Hola, buenas noches. Muchas gracias, Luz, por invitarme. Bueno, voy a leer un capítulo de Pobres Corazones. Es una novela de 380 páginas y voy a leer solo un capítulo. No tiene que ver con los protagonistas principales, que es una dupla de policías. Son Silvana Aguirre y Ulises Herrera, pero no están presentes en esta, sino que son personajes de la novela. Voy a intentar ver porque soy una señora grande. Despedazada por mil partes. Si este mundo es un lugar horrible, ¿por qué insisten en reproducirse? Pensaban la entendida y Estela cada vez que veían a una vecina pasar otra vez embarazada por la puerta de la casa de Alfonsa. Ellas generalmente se gastaban el día completo en la piecita de Estela, tiradas en la cama, escuchando una y mil veces el mismo disco de Los Piojos. Lo ponían en repetición y el CD sonaba las tardes enteras volviéndose un himno a la amistad y un escudo contra la cumbia que taladraba desde casi todas las viviendas del barrio. Parecía como si ninguna de las dos tuviera la fuerza necesaria para hacer dos pasos hasta el reproductor y poner otro disco. Apretadas en el colchón de una plaza, las piernas de una se enredaban sobre las de la otra y hablaban de los chicos del barrio, de la generosidad en la belleza de ambas y de que ni bien pudieran si iban a ir bien lejos de ahí. Tenían 16 y 17 años, la edad donde los sueños se pueden evocar y quizás, con algo de suerte, cumplir. Alfonsa no estaba nunca en esa casa porque iba y venía todo el día trapichando con plantas, yuyos y ungüentos para los vecinos y conocidos del barrio. A la entendida le gustaba estar ahí, lejos de su madre y su Dios, que aparecía hasta en el bidet. En la casa de su amiga no había relojes ni nadie diciéndote los pecados veniales, no se hablaba de la castidad ni del poder sanador de la oración, no había penitencias ni purgatorios, pero sí, en cambio, flotaba en el aire algo así como una inmensa melancolía, la de Estela. Cuando tuvieron la idea, ya llevaban mucho tiempo aburridas de estar en la cama y entonces, como una revelación, se les ocurrió ir en busca del padre desconocido de Estela. Y así como las mareas no pueden evitarse, tampoco Alfonsa pudo evadir el tema por mucho tiempo, porque el deseo ya estaba sembrado en esas dos jóvenes y nada ni nadie las iba a poder detener. Así fue como consiguieron el nombre y el apellido del progenitor y entre tanto plan urdido por la mente joven se olvidaron de un detalle no menor, que el tipo no era otra cosa que alguien que había abandonado a una hija y jamás había regresado. Contagiadas por ese entusiasmo adolescente, quizás creyendo en las segundas oportunidades y asuntos por el estilo, buscaron el nombre y el apellido del padre abandónico en la guía telefónica. Había 5. Los llamaron desde un locutorio. El penúltimo número era el de él. La mujer que las atendió sin reparo les dio otro número donde poder localizarlo. El de la agencia de autos de la que era propietario. Dueño de una concesionaria, en sus mentes le habían dado muchas ocupaciones, pero no esa. El plan que concibieron juntas no le había demandado tanto esfuerzo porque tenían solo 2 opciones. Tantearlo por teléfono o encararlo en persona. Se quedaron con esta última porque, a decir verdad, a Estela le daban muchas ganas de saber cómo era físicamente su padre, como si rastrear algo suyo en él le ayudaría a recuperar el tiempo que no fue. Esperaron a que fuera viernes, suponiendo que un señor ocupado se siente a gusto con el último día de la semana. Se vistieron con lo mejor que tenían, nerviosas por no saber cómo actuar en ese mundo tan ajeno a ellas. La belleza de Estela, esa edad ya era demencial, porque tenía esa mezcla singular de la piel trigueña y los ojos verde diamante. Su cuerpo era armonioso y su pelo lacio, muy largo y pesado. No había tejido el tiempo aún ninguna cicatriz, arruga, ni había alterado sus facciones de ángel negro. Aunque para ir a la agencia de autos había que hacer 2 combinaciones de colectivo, prefirieron tomarse uno y así ahorrar el dinero del boleto y de paso caminar para sacarse la ansiedad del encuentro. El trayecto del barrio al centro les mostró una ciudad con luces, casas con garage, edificios, bares y vidrieras. Para llegar hasta la concesionaria tuvieron que caminar casi 20 cuadras por calle Mendoza en dirección al este y atravesar el corazón neurálgico del barrio Chesortu. Le llamó la atención una mujer sentada en una esquina de un café, leía del diario despreocupada, mientras que con una pierna empujaba un cochecito donde seguramente dormía un niño. Con malicia la compararon con la gorda Nelly, que caminaba cargando un hijo en cada brazo y detrás siempre la seguía algún otro. Se quedaron hipnotizadas frente a la vidriera de una disquería. Estaba el CD original de La Renga, que ellas también escuchaban a diario, el que era en vivo. Los discos se los grababa el dueño del locutorio donde a veces chateaban y él mismo, que las ayudó a sacarse una cosilla de correo electrónico. Eran casi las 6 de la tarde cuando llegaron a la agencia de autos y no tuvieron que preguntarle a nadie cuál era el padre de Estela porque tenía exactamente los mismos ojos color verde diamante que ella. Por supuesto que cuando él las vio entrar no reconoció a su hija, apenas la había visto un par de veces cuando le entregó a su madre un sobre con una buena cantidad de dinero que apenas alcanzó para el primer año de crianza. La concesionaria era una compra y venta de autos usados. Había 3 autos exhibidos con una lata en el capot. Los pisos eran de granito y estaban tan encerados que daba pena pisarlos. El padre de Estela tenía un físico bastante bien conservado. Vestía un saco azul con botones dorados y sus zapatos de cuero marrón brillaban como el piso y confirmaban que ese hombre era el dueño de todo eso. Cuando ingresaron a su agencia, 2 jovencitas mirando en varias direcciones, enseguida fue a su encuentro guiado por la curiosidad. Estela se quedó muda al verle los mismos ojos color diamante que ella miraba al espejo todos los días mientras se cepillaba por largo rato los dientes. La entendida habló primera y sin preámbulos le dijo que Estela era su hija, aunque no llevara su apellido. También le recordó al padre el suceso del sobre con dinero, su partida y su no presencia a lo largo de los 16 años. Pero no lo dijo en tono de reproche, sino más bien como cuando se cuenta la trama de una película a alguien que no la vio. Por su parte, el padre, lejos de importunarse, se mostró quizás emocionado y las hizo pasar a un sector vidriado al que llamó su oficina. Una especie de pecera gigante plantada en medio de la agencia. Se sentaron en 2 sillas de fórmica delante de un escritorio y él lo hizo detrás como si tuviera que hacer una transacción de compra y venta de vehículos. Sacó del bolsillo de la camisa un paquete de caramelos Halls de menta que le convidó sin mediar palabra, con el gesto de estirar el brazo. Enseguida las invitó a tomar un exprimido que tímidamente las jóvenes aceptaron. Levantó el tubo del teléfono y pidió 2 jugos y un café en el bar de la esquina. También pidió alfajores y medialunas. Cuando el mozo entró con el pedido a su oficina, el padre se estaba poniendo al día de la vida de su hija, preguntando así como tal cosa por la escuela y mostrándose incluso interesado en sus gustos musicales. También les explicó a Estela y a la entendida que a veces la vida te va llevando por un camino que uno no elige. En resumidas cuentas, las anotició de que tenía una familia, mujer y 2 hijos, medio hermano de Estela, que de hilar fino, el mayor tendría la misma edad que ella. Pero Estela, confundida por el buen recibimiento, prefirió pasar por alto esa cuestión, ya que al fin y al cabo, ahí estaban frente a frente. Mientras hablaban, él seguía metiéndose pastillas en la boca y triturándolas. El padre de Estela fue breve pero conciso. Quizás era bueno encontrarse ahí mismo, en la agencia, el viernes entrante, pero más tarde, tal vez entre las 9 y las 10 de la noche. Lo mejor era si venían las 2, porque según pudo notar la entendida, era un gran apoyo para su hija. Ahí podrían charlar y de a poco ver cómo tejer o destejer esa madeja de hilos que llevan de una hija a un padre. Si bien sabía que no se encontraba en posición de pedir nada, él quería tomarse una semana para procesar todo esto. Ni a Estela ni a entendida les pareció mal la propuesta, porque a decir verdad, estaban más bien desconcertadas ante la reacción positiva del padre. La semana pasó demasiado lenta. Ambas tenían un grado de excitación por los nuevos aires que cambiaban los discos una y otra vez, como si la música no pudiera tranquilizarlas. Entre los planes que tenían, uno era el sacar el carnet de conducir, porque la hija del dueño de una agencia de autos no puede no saber manejar. El tema era quién les iba a enseñar. No importaba, porque apenas se alejaban de esa idea, asomaba otra, como la de terminar el secundario y empezar la universidad. Es decir, ser alguien en la vida. El viernes se vistieron con jeans ajustados y las remeras musculosas les agregaron un complemento, las zapatillas topper limpias. Las habían lavado porque leyeron en una revista de moda que un buen calzado hace la diferencia. Eran las mejores ropas que tenían. Esta vez sí tomaron los dos colectivos y fueron directo a la concesionaria. Llegaron a las 9:00, oliendo la misma colonia de jazmín que la entendida le había sacado a su madre. La agencia estaba cerrada con rejas, pero adentro había luz y se oían voces. El padre de Estela las vio a través del vidrio y fue rápidamente a su encuentro. Las guió entre su oficina, entre risas y elogiando su perfume. Mientras caminaban, comentó que había pedido sándwiches, gaseosa, cerveza para el encuentro. Cuando abrió la puerta de la oficina, les presentó a dos amigos. Parecían de la misma edad que él, uno incluso menor y con mejor aspecto. Mientras los amigos hablaban con Estela y le preguntaban la edad y esas cosas, él se llevó a la entendida aparte y le entregó un sobre repleto de dinero para ella y su supuesta hija. Le explicó que si se portaban adecuadamente podían incluso repetir la cita otras veces. Lo dijo mientras se ponía un caramelo de menta en la boca. Y lo que son las sorpresas de la vida, a la entendida, que siempre fue muy rápida para entender las cosas de la vida, le costó un rato deducir la propuesta. Fue ahí cuando, al darse vuelta, vio la cara de desconsuelo de Estela. Rápidamente agarró el sobre y fue al rescate de su amiga. Le dio la mano y, sin necesidad de mediar palabras, ambas empezaron a correr hacia la puerta. Salieron a la vereda y se quedaron 2 segundos quietas, iluminadas por el cartel de neón de la concesionaria. A través del vidrio vieron al padre adentro, parado, con las manos en los bolsillos y ese gesto despreocupado en la cara. Él le sostuvo la mirada un buen rato y luego sacó un caramelo y se lo llevó a la boca. Hicieron un par de cuadras en silencio, mirando recto. Era el mes de octubre, esa época de transición escueta que tiene esta ciudad, entre un invierno desolador y un verano bochornoso. El clima estaba lindo para caminar, así como estaban, sin necesidad de ponerse una campera o ir al reparo. Sin pensarlas, llegaron al centro, un lugar que jamás habían pisado porque en realidad no tenían por qué. Las vidas de ambas estaban concentradas en ese microcentro que es el barrio y su discurrir. La entendida sacó el sobre que tenía en el bolsillo trasero del pantalón de jean y se lo entregó a Estela. Ella lo abrió y lo primero que dijo desde que salieron espantadas de la agencia fue: "Nos lo vamos a tomar entero". Así fue como aquella noche de promesa incumplida, Estela y la entendida se reventaron la cabeza con una porquería que un pibito parado en una esquina les ofreció a muy alto costo. Estaban demasiado sacadas como para volver al barrio. De alguna manera necesitaban descargar la humillación. Además, si volvían, iban a terminar en un baile con esa música que ellas despreciaban. Preguntaron entonces por algún sitio donde se bailara rock o cualquier otra cosa que no fuera cumbia. Una pibita, con una cresta punk y un pantalón negro roto a la altura de las rodillas, les indicó un lugar y lo describió como una especie de sótano, donde habían universitarios y gente por el estilo. Dijo "por el estilo" de manera desdeñosa. Caminaron hasta el lugar y temieron que no las dejaran entrar. Vieron cómo las mujeres ingresaban sin pagar y en cambio los varones sí se les cobraba la entrada. Se soltaron el pelo, se pusieron algo de brillo en los labios y encararon la puerta, tan decididas que el patovica de la entrada las saludó como si las conociera de años. Era verdad, para entrar al lugar primero había que atravesar una puerta y luego una escalera que descendía a una sala oscura tipo sótano. Un treintañero ponía música, la misma que ellas escuchaban, la renga, los piojos. Les pareció estar en el cielo. En la barra se vendían tragos y porrones. Todos tomaban del pico, las mujeres y los varones. Pese a que por primera vez estaban en el lugar que les gustaba por la música que sonaban los parlantes, la tristeza era tan enorme que no las dejaba hablar entre ellas. No sabían qué decirse. Estela fue hasta el centro de la pista, se levantó la remera y se hizo un nudo en el corpiño mostrando su ombligo y su estómago chato. Un gesto desenfadado que la entendida también copió. Un grupo de varones las empezaron a mirar, pero sin ser invasivos ni molestos. Uno se les acercó y les preguntó sus nombres, pero a decir verdad, ninguna de las dos quería hablar. Solamente tenían fuerzas para bailar. A veces el dolor solamente se calma con aturdimiento. En un momento comenzó a sonar una canción que todos parecían conocer por la forma en la que la coreaban. Quizás era nueva y en la radio que ya se escuchaban todavía no la habían puesto. La pista de baile se había vuelto una comunidad, una especie de hermandad de desconocidos. Y entonces, en el medio del estribillo, todos empezaron a cantar. Si no te apreciara tanto, te daría un beso que te haría temblar. Como yo te aprecio mucho, te lo voy a dar igual. Estela le agarró la cara entendida y se besaron desaforadamente, como si un rayo las atravesara por completo. Cuando salieron, Estela sacó el sobre de dinero y se lo entregó al taxista después de darle la dirección. Viajaron todo el rato calladas y cuando llegaron a la puerta de la casa de la entendida, Estela, con los ojos vidriosos, dado vueltas y estrellados, sentenció: la vida es una mierda.